Bienvenidas y bienvenidos a este espacio llamado La Gramática del Buen Trato. Yo soy Traudy Ávila Schlotfel y a través de este espacio nos propongo resignificar la realidad de nuestras culturas entretejiendo palabra por palabra comunidades sensibles y bien tratantes. Este es el episodio número 7. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a este su espacio, La Gramática del Buen Trato, en el que nos propongo resignificar la realidad de nuestras culturas, entretejiendo palabra por palabra comunidades sensibles y bien tratantes. Acompáñame a mí y a mis aliados del buen trato. Y en esta ocasión, aunque estoy un poco ronca, tengo el honor y el placer y el privilegio de contar con una cómplice, una aliada del buen trato, una maravillosa mujer, una gran profesional del acompañamiento consciente a familias, principalmente a mujeres, para entretejer con ella y resignificar de la mano de esta maravillosa y genial mujer pues nuestras realidades. Así que acompáñenos a lenguajear el día de hoy en este nuevo episodio de La Gramática del Buen Trato. Dejo de compartir mi pantalla para darle la bienvenida a María Lucía Lecaro Siston. Y bienvenida, Lucía.
Gracias, Trau. Un gusto estar contigo nuevamente.
Siempre es un placer. Antes de entrar, te decía que estoy muy contenta de poder seguirte en este proyecto al que le estás dando mucha fuerza, le estás poniendo todo tu corazón y se nota, y poder platicar y conversar contigo siempre, siempre es un regalo, así que muchísimas gracias.
Gracias, yo encantada de estar acá porque fascinada también los espacios que compartimos.
Sí, oye, cuéntanos un poco sobre Lucía Lecaros, cuéntanos en dónde te podemos contactar, si tienes algún taller en puerta o al que nos podamos sumar todavía, por favor.
Perfecto, bueno, mi nombre es María Lucía Lecaro Siston, soy periodista, también soy terapeuta holística integral y en este camino he ido tejiendo en realidad distintos saberes desde el acompañamiento en la crianza, en la maternidad, que es donde nos conocimos nosotras, aprendiendo junto a Mónica Serrano, formando esta tribu, pero también en otras áreas que me he ido perfeccionando, sobre todo desde el ámbito de las terapias holísticas, el tarot, la astrología, desde una mirada de acompañar al espíritu, al proceso de cada alma, entendiendo que es único y finalmente el motor parte por nuestro corazón en cada uno de nosotros. Y desde ahí, bueno, surge primero un proyecto junto a mi madre que es Sanar en Armonía, pero luego tomó una voz bien fuerte, Renaciendo Juntos, que tiene su Instagram renaciendojuntos.cl, lo mismo la web. Y me había resistido un poco a Facebook hasta que finalmente igual opté por tener un espacio ahí para poder ir compartiendo. También de pronto tips, de pronto inspiraciones, que es lo que hablamos un momento que estoy haciendo los domingos. Y vienen, sí, talleres, vienen cursos, en realidad ahora el segundo semestre, porque estamos finalizando los del primero. Y ahí ya hay dos que están, que parten ahora en agosto, uno en particular que es abierto, otro es para exalumnos de tarot. Entonces quienes han hecho ya ese nivel 1 parten con el segundo nivel. Pero quienes de alguna forma quieren conocer el proceso de acompañamiento espiritual desde una perspectiva amorosa, respetuosa, entendiendo las distintas aristas, formamos lo que es el Camino del Sanador, que es una formación de 5 meses donde vamos a ir viendo desde las distintas bases el proceso evolutivo del ser humano. Porque de pronto, bueno, a nosotros surge con un cuestionamiento con mi madre que decíamos: aprendemos terapias, pero cuando nos plantamos a acompañar a alguien, hay que hacer otro camino, aparte de saber la técnica, hay que entender los procesos y también los procesos vitales, porque no es lo mismo atender a alguien en la juventud, en la ancianitud, o acompañar el proceso de la muerte o el nacimiento. Son dimensiones distintas y en función a eso surge esta formación. Y que en realidad es una formación bastante abierta, no necesita ser terapeuta. En la versión anterior tuvimos personas que lo hicieron como su propio camino de sanación, porque busca despertar el sanador interno, ¿no? Por eso se llama el camino del sanador. Hay personas que lo tomaron casi como una terapia. Entonces así se vuelve a abrir en este agosto hasta diciembre. Y también, en atención a algunas consultas que nos hicieron, no es restrictivo a Chile, porque antes era como siempre, era como buscamos caminos para abrirnos, para que tampoco fuera tan complejo llegar. Entonces hay instancias también para quienes quieren participar y no son de Chile.
qué bonita formación. Y sí, definitivamente debe ser el propio proceso el que uno va a vivir en esa formación de 5 meses. Así que bueno, ya podemos ir contactando a través de renaciendojuntos.cl.
Sí, renaciendojuntos.cl en Instagram, y también la misma dirección es la dirección web.
Ah, ok, perfecto.
Así es fácil.
Yeah. Bueno, pues ahora ya les aseguro que van a amar cada reflexión de esta mujer. Yo amo las inspiraciones que subes los domingos en renaciendojuntos.cl, así que les invito a ir a explorar, y si les resuena, pues ayudaría a compartir un poco con el mundo. Así que bueno, ¿estás lista para empezar?
Listísima.
Vamos. Les recuerdo a las personas que nos acompañan en esta transmisión, les recuerdo que la dinámica es: yo le doy una palabra, una a una, palabras hasta completar 4 a mi invitada, y ella va a reflexionar lo primero que le venga a la mente en relación de estas palabras con los buenos tratos. Así que empezamos con la primera palabra de Lucía, que es escuchar.
Escuchar. Wow. Esa, yo creo que es como un leitmotiv para mí de niña, y es lo que me hizo estudiar periodismo, porque para mí es fundamental el disponerse a recibir todo lo que el otro viene a decirnos, no solamente en palabras, sino que normalmente mucho más en gestos, en tono, en modo, porque estamos acostumbrados a no escuchar, a en realidad estar atentos para responder, como que tuviéramos que estar rematando la conversación, y nos hemos olvidado de los diálogos, fomentando mucho el monólogo. Para mí escuchar es base del buen trato, y lo puedo ver, por ejemplo, con mis hijos, porque de pronto estamos en instancias sociales donde hay gente de distintos caminos, ¿no? Y los niños vienen a decir algo, ¿y cuál es la respuesta normalizada o mal normalizada de un adulto? Viene a contarte algo y es un ya, sí, sí, vaya, siga, vaya a jugar, vuelva a lo suyo, o ya, pero te vengo a dar una orden, o te vengo a mostrar que sé más que tú. Y yo soy un poco como rebelde en eso, y en escuchar y dar espacio a veces a que se abran cosas gigantescas que tienen que decirnos y que a veces no saben cómo articularlas, pero en la medida que tú vas escuchando vas armando un tejido que ellos luego les permite expresar. Y también a mí, ¿no? Porque también el buen trato va para mí en todos los sentidos. Está el buen trato hacia mis hijos, a las personas que obviamente vienen conmigo a terapia. Yo, una de las cosas que más trabajo es escucharlas, porque de pronto vienen por algo que no es lo que finalmente tienen adentro. Y si tú no las escuchas, va a decir, ah, bueno, no me sirvió lo que buscaba. Porque a veces cuesta encontrar el clavo, ¿no? En mis alumnos trabajamos mucho como todo el tema de la escucha activa, de aprender a escuchar 2 veces. Y también a mí misma. Yo creo que ese es el tremendo desafío en el autocuidado, porque así como estamos preparados al diálogo externo ahí a darle, y silenciamos, tal como silenciamos a los niños, nos silenciamos a nosotros y nos dejamos de escuchar. Y cuando nos dejamos de escuchar nos perdemos y de pronto nos despertamos en un lugar y decimos, bueno, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué me pasó? Esto no es lo que me gusta. Y es una constante, yo siento. El escuchar es como la llave para mí del buen trato.
Y tienes toda la razón, porque cuando dejamos de escuchar a la otra persona, el mensaje es no eres importante, ¿no? Y esa persona se ayudamos a que se desconecte de ella misma. Y
Ciertamente.
como no hay una conexión además con el otro, entonces dejamos de construir el mundo interno, de quien sea el propio, por ejemplo. Tienes toda la razón. ¡Ay! Les dije que les iba a encantar. Oye, antes de pasar a la siguiente palabra, dijiste una frase de dos palabras, escucha activa. ¿Cómo es eso?
La escucha activa, podríamos decir, es que es una técnica o realmente la escucha, yo siento, porque claro, te la plantean y yo la aprendí como una técnica, pero realmente es la escucha real, que es cuando yo me dispongo realmente a escuchar el otro para que el otro se escuche. Y como dices tú, no se despersonalice, se encuentre. Y siempre yo hago este símil de la madeja, ¿no? Cuando alguien te está hablando, sobre todo cuando necesita como volcar algo que está pasando adentro, uno tiene que tener la paciencia de imaginar que hay una madeja enredada en su interior y de a poco, palabra a palabra, va a ir sacando y una vez que la saque, que uno va a ir ordenando silenciosamente, la persona lo ve y es capaz de escucharse y verse y decir... Esto era, porque finalmente los reales descubrimientos del alma no son que alguien de afuera venga y nos diga, no es que, ah, mira, tu problema es este, de eso no sirve de nada. La persona lo tiene que descubrir y la única forma es la escucha activa. Cuando hace como, hoy, me acabo de dar cuenta que he estado repitiendo esta palabra o ahora que lo puedo hablar y lo puedo sacar afuera, tomo la dimensión de lo que estaba viviendo. Eso
Creo
es.
que en esta última intervención, que además creo que con la palabra anterior también se relaciona mucho, viene tu segunda palabra. ¿Lista?
Listo.
Empatizar.
Empatizar. Sí, de todas maneras, van muy de la mano. Aprender a ponerme en los zapatos del otro, pero para sentir todas sus dimensiones. Otra raíz, para mí también son palabras claves en el buen trato, el empatizar, que es lo que desde mi concepción comprende la capacidad de reconocer al otro en todas sus dimensiones. Y de pronto nuestra cabeza en su lógica dice, a ver, esta persona es, como tendemos a buscar simplificar a las personas por polaridad, ¿no? Entonces ponemos etiquetas y según esas etiquetas nos vamos relacionando. Y una de esas etiquetas me dice que esta persona tiene un cierto pensamiento político, social, religioso. Entonces yo cuando empatizo yo no veo a la persona, yo veo las etiquetas que te he puesto. En cambio, cuando yo realmente empatizo, lo que yo hago es ver a la persona con sus procesos, con sus rituales, con su vulnerabilidad que a todos nos cuesta asumir. Y con sobre todo con la dualidad, que somos tan paradójicos y tan cambiantes, y qué bien que somos cambiantes, porque no nos quedamos estáticos. Entonces, para eso tengo que escuchar. O sea, yo no puedo empatizar si no escucho, porque tengo que atender a ver la dimensión, a sentir la dimensión del otro, y me refiero a sus emociones, a sus pensamientos, a cómo mueve su espíritu, a qué está pasando con su cuerpo, con su trabajo con sus dimensiones. Entonces, cuando yo me abro a empatizar, me abro a escucharlo completamente y tengo que aprender a sacar las etiquetas y los prejuicios, porque cuando yo caigo en el prejuicio y digo, bueno, esta persona no sé, estudió en esta parte, por lo tanto va a tener esta visión, yo no estoy empatizando. No me pongo en sus zapatos.
Es muy cierto. Me gusta que haya, que siempre todo sea holístico contigo. Que tendemos a desintegrar en las partes y analizar así como por separado, como por etiquetas. Sí. Y no somos solamente la suma de nuestras partes. Somos mucho más que eso. Y bueno, desde ahí empatizar para poder escuchar al otro hace que esta cultura de paz cada vez sea más tangible.
Claro, es que empatizar te permite conectar. Es como el, podríamos decir, el pegamento que cohesiona, porque si yo siento que un otro que está frente a mí no es empático, yo me siento separada de esa persona y me siento separada de sus dimensiones. Y hace un tiempo conversaba justamente con un primo que quiero mucho, a propósito de vivir una situación donde una persona me mostró todo lo opuesto a la empatía en un momento de complejo. Normalmente la empatía tiene su raíz en la ignorancia. Uno va formando mapas de empatía. De niño, ¿no? Si cuando tú eres niño no se ponían y como te decía, atribuyen etiquetas y asumen y actúan desde lo que creen que está en su cabeza, y no trabajamos en la teoría de la mente, y nos damos cuenta que hay algo en la cabeza del otro también funcionando. Claro, tenemos diálogos sordos y nos sentimos solos, y es algo que polariza nuestra sociedad. Hoy en día, con todo lo que está pasando, no solamente en la realidad nacional, sino que a nivel internacional, se muestra mucho que nos falta eso. Nos falta aprender a escuchar, aprender a empatizar, a conectar, a mirar al otro como un igual, y es algo que desde mi vereda, ¿no?, cuesta bastante de pronto mirar y decir, esta otra persona está viviendo su proceso evolutivo igual que yo. Está viviendo sus ataques de sombra, sus desafíos, sus crisis, que se nos olvida, y de pronto creemos que somos como un protagonista en una película donde hay muchos actores secundarios. Pero sí, soy protagonista de mi vida, como todos en la suya, y todos en sus dimensiones están jugando lo mejor que pueden con sus herramientas. Y eso también es empatizar, no asumir.
Me encanta lo que esta última frase que, bueno, estas últimas frases que argumentaste. Y creo que ya sé cómo unir estas dos palabras con la tercera.
Con la tercera.
Porque si empatizas y escuchas a un otro en todas sus dimensiones, llegas a la tercera palabra, que es cariñosamente.
Sí. Que es una palabra, cuando uno dice cariño o cariñosamente, yo que es lo primero que me imagino es como una ternura de uno cuando es más pequeño, o la ternura que uno es capaz de darle a un otro. Y tiene que ver con estos mapas que hablaba recién. Según los mapas que yo recibí, tengo mayor o menor afinidad a ser cariñoso o no, a tomar una posición distante. De ahí que de pronto, claro, en las familias que son más próximas físicamente, uno tiende a ser más próximo, a tener códigos corporales de abrazar, de pasar ciertos, entre comillas, límites que otras personas tienen porque han tenido familias más distantes. Pero esto no solamente desde lo físico, sino que también desde lo emocional, que cuando yo me dispongo a conectar con un otro, yo no estoy compitiendo. Cuando competimos nos quitamos el cariño, estamos en bandos. Y bueno, en la crianza eso, a mí, yo me acuerdo una de las cosas que cuando hacía las charlas de crianza hablaba mucho, que de pronto los papás entramos en esto de los hijos versus los padres. Y eso nos quita cariño, porque nos pone en posiciones distintas, siendo que somos uno, somos una familia, somos un equipo. El otro día veía una matrona chilena, que hablaba de que de pronto los padres hoy están usando mucho groserías hacia los hijos. Que antes, bueno, antes se usaba, no sé, tú eres tonto, no sé qué, como ataque, ¿no? pero hoy se utilizan groserías peyorativas hacia los hijos y que nos va quitando los mapas del cariño. ¿Por qué? Porque hay una creencia extraña de que nos tenemos que hacer duros para la vida. Y yo tengo la visión completamente opuesta, o sea, mientras más cariñosos seamos, mejor nos vamos a poder vincular, porque me voy a poder poner en el lugar del otro. No lo voy a percibir como un enemigo, lo voy a percibir como parte de este todo. Y ser dulce, ser atento, ser cercano, que podrían ser sinónimos del ser cariñoso, no me resta ni seriedad, ni respeto, ni valor. Al contrario, pero son palabras que nuestra sociedad asume a la vulnerabilidad y nos desconecta de este deseo de ser puro yang, de pura energía proyectiva, activa, de ser un guerrero que va y va a golpear. En cambio, ser cariñoso nos conecta mucho con la energía yin, más receptiva, más cálida, más de nutrición. Y desde mi vereda, por cierto, eso tiene que ver con la reconciliación con la diosa, con la energía femenina. Y de ahí parte el buen trato.
Ay, Lucía, yo muero porque nos. Ya quiero preguntarte como si estuviéramos en el otro programa para que dure una hora. Me dejas así, gancho. ¿Por qué? Oye, pues me voy a inventar otra cosa para que hablemos sobre esto en un otro episodio de.
Encantada.
Oye, dijiste energía activa y yo creo que aquí se conecta con tu cuarta y última palabra, que es reír.
Wow. Y bueno, podríamos conectarla también con la palabra vulnerabilidad al reír. Porque sí, porque el reír, bueno, tú ya me has visto, yo suelo reírme mucho. Y no de burlarme, ¿no? Sino que me río, es como práctica de mis días, porque reír le quita un poco la tensión y nos ayuda a aprender a ponernos en ridículo y aprender a abrazar la vulnerabilidad. El buen trato implica reconocer que somos vulnerables, porque si yo reconozco que yo adulto con mis 35 años soy vulnerable, y veo a mis hijos, entiendo que son vulnerables, y veo a mi pareja, mi marido, es vulnerable, y así todos. Las tratamos de tapar, tratamos de huir de ellas, pero la clave está para mí, ¿no? Tiene que ver mucho con aprender a reírnos de eso, decir, si es verdad, y bueno, ¿qué tanto? Si estamos todos en lo mismo, y si vivimos serios y en esta como que hablábamos, esta energía activa, yang, que tenemos que ser al final súper masculinos, nos olvidamos de integrar el juego y reírnos conecta con el juego, con entender que, oye, no es a ti, de pronto podemos tener un día súper intenso y llegas y, bueno, ayer, por ejemplo, lo voy a conectar con algo que pasó ayer. Ayer fue el cumpleaños de mi hijo menor y fue, bueno, los días de cumpleaños son mil cosas, muchas, muchas cosas que pasan y ya estábamos ordenando finalmente todo para acostarnos muy tarde y a mi hijo pequeño se le cae un vaso de vidrio que había en el baño. Tienes dos. O sea, como con todo el cansancio tienes la opción de guay, guay, no sé qué, y tomártelo en serio, así como, oh, bueno, son cosas que pasan, a veces andamos más torpe, y bueno, cuando estamos cansados todos estamos, pero tenemos dos caminos, o la risa o el explotar muchas veces, y cuando nos reímos es mucho más fácil, siento, bueno, también ahí tiene que ver un poco la teoría que he caminado, como de alguna forma nos relajamos. Nos abrimos a aprender, nos abrimos a conectar y no nos distanciamos. Si no nos reímos y nos volvemos en el gigante egoísta, ¿no? Así como encerrados en la rabia, no conectamos. Es imposible conectar con la rabia. Yo en una de las cosas que agradezco, de alguna forma esto tiene que ver con aprendizaje de vida en mi familia, que tienen un humor bastante negro de reírnos de situaciones que a veces son trágicas, no sé. Y, o sea, para ilustrarte, algo así súper que podría haberme tirado al suelo, pero la risa nos sacó. Mi papá tuvo dos ACV y en uno de esos, accidente cerebrovascular, sí. Él sí que es un superviviente. Y cuando yo era pequeña, de haber tenido como 9, 10 años, sí, más o menos, y dejó de caminar. Porque, bueno, las zonas del cerebro que quedaron afectadas fueron parte de eso. Y mi papá estaba en su silla de ruedas y se le olvidó que no sabía caminar. Y se paró. Y nosotros, bueno, primero mi mamá en la puerta que escucha el ¡pah! Y lo ve en el suelo y le dice, ¿qué pasó? Es que se me olvidó. Mi mamá se larga a reír y entramos nosotros y nos reímos, lo levantamos, lo ayudamos. Aquí no hay víctimas, no hay nadie viviendo una tragedia. Y mi papá hasta el día de hoy dice que todas esas actitudes que nosotros le robamos, la silla rueda, en fin, que bajaban la tensión del momento, le permitieron recuperar todo eso y más. Mi papá hoy es un adulto funcional. Se mueve, camina, o sea, ni te imaginas la cantidad de cosas que hizo por caminos laterales su cerebro en esta magia del cerebro. Pero por eso para mí la risa es súper importante, porque si no hubiese la risa, hubiésemos caído en la pena, en la desesperación, en victimizarnos, ¿no? De estas situaciones que hemos elegido. Y si bien, obviamente, como todos hemos tenido esos episodios de caer en eso, la risa ha sido un gran salvavidas y un gran salvavidas para que con todo y eso veas que hoy puedo reaccionar así de acordarme de esa situación. Así como yo te digo, mi papá tuvo dos ACV y tú seria, así como, wow. Que normalmente cuando lo cuento es como, wow, mi papá jubiló a los 40 años por una invalidez casi total que le dieron, pero se compuso y él siempre dice, si esta familia hubiese sido una familia seria, yo no salgo. La risa activa, yo siento una fuerza incluso desconocida para nosotros para levantarnos y en el buen trato es clave porque nos ayuda a ser resilientes. Reconociendo todo esto.
Gracias, gracias por compartir ese evento que ejemplifica muy bien. Y es que tienes mucha razón en esto de quedarnos en un diagnóstico y reactuarlo o revivirlo o vivirlo siempre, constantemente y sentarnos en el papel de víctima eterna, sin poder hacer nada para mejorar nuestra situación de vida actual. Es tan cierto y ojalá pues estas palabras que nos dices nos lleguen directito a donde, a la dimensión que tenga que llegar
Así es.
para movilizarnos y activarnos. Sabernos vulnerables, como decías, no me hubiera imaginado que reír tendría relación con el reconocimiento de la vulnerabilidad. Qué bueno que lo trajiste a la luz. Y antes de terminar mi intervención, muchísimas felicidades a tu pequeño.
Gracias.
Perdón por la tos. Ahora sí.
Terrible.
Hemos terminado nuestro episodio de hoy, no sin antes decirles, vayan y busquen renaciendojuntos.cl, esa es la web, también en Instagram, también en Facebook. En agosto empieza esta formación de 5 meses, Camino del Sanador.
Sí.
Y para los que ya han cursado algo relacionado al tarot, sale un segundo nivel
En
para.
la profundización de tarot, claro. Esas son como las formaciones largas y de pronto tenemos talleres. Por ejemplo, ahora estoy finalizando el botiquín de la bruja verde, donde aprendemos herbolaria, y ahí estoy preparando algunos más para ir activando ciertos saberes, ¿no? ¿Qué pasa con los cuatro elementos, por ejemplo? Ahí va a haber algo en relación a ese segundo semestre, ¿sí?
Pues estaremos. Yo tengo ahí pendientes un chorro de cosas que tú haces que me encantaría tomar Creo que Lenka ha sido tu alumna.
Sí.
Así que bueno, pronto esperamos. Y qué bueno que ya se han abierto los espacios para no solo para Chile, sino para otros
Sí.
países.
Es que era
Muchísimas gracias.
necesario ya.
Sí.
Sí. Que de pronto, claro, la idea es como permitir abrir, ¿no? Y esta maravillosa herramienta que son las conexiones a través de las redes sociales y Zoom nos abre a todos los que resuenen con esto y no se limita a un lugar.
Eso. Pues muchísimas felicidades, Lucía. Muchas gracias por hacer un espacio en tu agenda. Gracias a tu familia. Felicidades a tu hijo. Un abrazo
Gracias.
fuerte.
Gracias a ti, gracias a ti por generar estos espacios maravillosos de diálogo, de reflexión. Me encanta.
Ya me voy a inventar algo para esto que fue como una flecha y dije, ay, la quiero agarrar, pero no, no, no lo hagas porque si no ya no son 30 minutos. Muchísimas gracias. Nos despedimos de este episodio. Por favor, vayan a revisar los 6 episodios anteriores y esperen los 2 últimos episodios porque la gramática del buen trato tiene contemplado 8 episodios. Así que nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.
Chao, chao.
Gracias por reflexionar con nosotros y co-construir la lengua del buen trato. Te espero para seguir resignificando nuestra cultura por una de buenos tratos en la infancia.